1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Por qué dice astucia? Porque tiene una tarea de presentar las cosas en una manera engañosa. Tiene que presentar lo bueno como malo, lo malo como bueno, lo dañoso como saludable, lo feo como bello y el bello como feo. Está diciendo: ¿con qué Dios has dicho no comáis de todo árbol del huerto? Empezando a dialogar con ella. Todos estos árboles son bonitos, son árboles buenos. ¿Cómo es posible que no puedes comer de ninguno de ellos? Falsamente representando. Por eso dice: padre de mentiras. Y sabe que puede encontrar algo en nosotros, alguna tierra fértil para dialogar. Está sugiriendo: ¿cómo es que no puede comer de ninguno? Insinuando de que en Dios hay algo injusto, que Dios está guardando algo bueno de nosotros, dudando nuestra relación de Dios. Hay algo malo en esa relación con Dios. ¿Cómo es posible que Dios dice que no puedes comer de ninguno de ellos? Versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está diciendo: no es así. Nuestro Dios no es tan cruel, es bondadoso. Nos ha dado provisiones. No es cierto lo que dices. Déjame aclarar las cosas. Yo tengo conocimiento en el asunto. Versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ella hablando al serpiente, está diciendo: no es así. Dios no dijo que no podemos comer de ninguno, solamente de esto, en el centro, y además no lo podemos tocar. Pero Dios no dijo nada de no tocar. Está añadiendo, sabe algo de la palabra de Dios, tiene un conocimiento, pero no es un conocimiento exacto. Versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero sembró duda en cómo es Dios, cuáles son las intenciones de Dios, por qué Dios puso esa regla, insinuando que hay algo que no es justo, no está justo aquí. ¿Cómo es posible que haya una restricción acá? Versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Como ya tiene tiempo con ella dialogando, es como cuando tiene una persona con que tiene pláticas, son como amigos ya. Él tiene una relación con ella, ya tiene tiempo hablando, y él tiene el derecho de opinar como amigo de ella y dice, no moriréis, rotundamente negando la palabra de Dios, diciendo, eso no es confiable. Eso, lo que tú recibiste de tu esposo o lo que sea, no es verdad. Primero plantando dudas y ahora rotundamente negando. No pasará nada malo. Versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, con un poco más de plática, está diciendo, no solamente no pasará nada malo, sino recibirás seguramente algo bueno, de algo provechoso en el pecado. Serán abiertos tus ojos. Es como decir, ¿no ves que Dios te ha hecho con un defecto? Hay algo, te falta algo, tus ojos todavía no están abiertos. y ese fruto puede rectificar el error que Dios cometió en tu creación. No solamente la desobediencia es libre de peligro, pero también la consecuencia llevará algo bueno para ti. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con sus sugerencias ya está ella convencida que es realmente algo deseable. El diablo practicó su magia, tomó algo bien feo, bien peligroso, y lo convirtió en la imagen del hombre en algo sumamente deseable. Ya lo tengo que tener, eso no lo puedo vivir sin eso, me falta algo, ya no estoy contento, necesito tenerlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ya ella ve en el pecado un ventaje, lo necesito porque yo puedo mejorar mi situación, el pecado me dará sabiduría. Tengo que pasar por una transgresión para alcanzar lo que necesito. Entonces el diablo tomó su anzuelo y puso alrededor de él una bella carnada. Y sigue el mismo hasta el día de hoy. El pecado es siempre una trampa y el tramposo el diablo mismo. Vamos a Proverbios 23:31. ¿Quiere leer, Jesús? ¿Quiere leer?
No mires al vino cuando rodea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra despacio suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá y como áspid dará dolor.
Amén. Eso siempre el mismo engaño del león rugiente. Presentarla en un vestido bonito, pero al fin hay una consecuencia insoportable. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos eran abiertos a la vergüenza, al temor, abiertos a la angustia, abiertos a la culpabilidad y la paranoia.
¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Esto quiere decir que por ejemplo, un ángel que no conoce la maldad, se encuentra la naturaleza de ellos antes era semejante a la de un ángel en perfección?
Sí, perfección, creado un poco menos de los ángeles, no tenían el mismo poder de los ángeles, pero
cuando dice aquí que ellos fueron abiertos sus ojos para ver el bien y el mal, ¿qué diremos de un ángel? ¿Puede discernir un ángel el bueno y el malo?
Sí, pero el propósito original del árbol fue para que tengan conocimiento que hay cosas que son prohibidas moralmente. El diablo pervertió lo que significa su propósito y dijo, no, eso es algo que te da la sabiduría, pero eso fue una mentira. El conocimiento del bien y mal es que hay cosas que Dios ha prohibido. Y el tomar el fruto prohibido para nosotros es decidir nosotros mismos qué es bueno y malo en vez de...
Sí, lo que está diciendo aquí realmente el diablo es que él está planteando una mentira, ¿no?
Exactamente.
Está diciendo que serán abiertos sus ojos, pero no es así.
Al fin están abiertos a un sinfín de problemas, una falta de paz, una vergüenza, un temor. Ya están escondiendo de Dios.
Sí, en el sentido de que no iban a ser realmente más sabios.
No,
lo contrario,
¿no? Se perdieron, se cayeron.
Claro, claro.
El diablo dijo, no vas a caer abajo, sino vas a subir arriba. Pero fue pura mentira.
Claro.
Y es el mismo mentira de hoy, que cuando el diablo viene a ti con una tentación, va a decir, tú vas a aprovechar algo bueno en esto. Además, las consecuencias son mínimas y Dios no está en serio en lo que ha prometido como consecuencia. Nada ha cambiado y funcionó bien con ellos en aquel tiempo, funciona mejor ahora porque ya estamos caídos. Está casi garantizado. Si no tiene alguna protección, alguna armadura espiritual, somos muy susceptibles. Es como nuestro corazón es una caja de pólvora y el diablo está echando
pólvora,
¿eh? Está echando fósforos a nosotros. Es aún más fácil ya. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Parece que había una costumbre de Dios a venir y visitarlos, como para hablar con ellos, para tener comunión con ellos. Pero ellos ahora prefieren huir de la presencia de Dios. No se siente a gusto en la presencia de Él. Prefieren alejarse de Dios.
Es ya el pecado que está en ellos.
Sí. El pecado y
la santidad de Dios.
Y hay un quebrantamiento porque su relación ya está dañada. Ellos saben que están culpables, no han confesado. Dios le va a dar inmediatamente una oportunidad de confesar sus pecados para restaurar su relación con Él. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hay siempre en un juicio una oportunidad de explicar lo que pasó, dar sus razones, presentar su defensa. Si la policía te agarra, no van a echarle directamente a la prisión, van a ir a la corte.
Claro, y aquí no quiere decir realmente, cuando pregunta dónde estás tú, no es porque Dios no sepa dónde está, ¿no? Si Dios es omnipresente, omnisciente, sino es una manera de ilustrar la relación que había de comunicación, ¿no?
Y da la oportunidad de reestablecer su relación, confesar sus pecados. Como va a preguntar a Caín en el capítulo que sigue, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe. Dios ya está dialogando con ellos, empezando a restaurarlos, pero como ellos estaban dialogando con el diablo para caer abajo. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya no estaba a gusto con Dios. No puede disfrutar la presencia de Dios. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Hay una oportunidad perfecta de confesar. Dice, sí, caí, estoy culpable. ¿Qué hago ahora, Dios? Una oportunidad perfecta de aceptar su culpabilidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero no, es un hombre caído. Y para el hombre caído es muy difícil admitir que pecó, admitir que merece castigo, admitir que su condena es justo. 12. Y el hombre respondió, la mujer. Dios preguntó, ¿has comido del árbol? Pues la mujer es la respuesta. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo sigamos dañando a otros con la boca? En frente de todo el mundo, pues es la mujer.
Sí, pero aquí no dice pues, que él en ningún momento se opuso. La mujer le dio y él se dio.
No, pero está buscando él una manera de no simplemente aceptar.
Sí, está tratando de evadir sus contaminantes.
Trece. Entonces Jehová dijo a la mujer, como una corte, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tampoco aceptando su responsabilidad, buscando otra ser, cualquier cosa, para echar la culpa. Y versículo 14 empieza ya, de 14 a 19, que hay consecuencias. Hay consecuencias severas, inevitables. En 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto lo hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay dos simientes, hay gente constantemente en pleitos. Juicio ya viene, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay gente, y aún nosotros a veces estamos actuando como simiente del serpiente, y a veces estamos actuando como simiente de la mujer. O tenemos a alguien en nuestra familia que es como simiente de la serpiente. Y hay una enemistad que Dios puso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la de ella. Es el principio de pleitos, broncas, discusiones fuertes. Entre hombres, entre hermanos, hasta entre uno mismo. ¿Qué fue en el principio? Fue una familia feliz. Una familia completamente feliz, paz, una relación con Dios, y ya Dios ha anunciado una historia del mundo lleno de guerras, de pleitos, de broncas. Y hasta en su propio ser habrá esos pleitos. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, estos se opongan entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tiene un pleito en su espíritu, porque tiene la simiente del nuevo hombre, lo que dice la simiente de la mujer, tiene...
Porque fue de
la serpiente, porque dice que ahora tiene que estar en su andarás sobre tu pecho. Es posible que volaba antes
o caminaba, ¿no?
Caminaba o volaba, pero en México tiene un dios, ¿verdad? Que es un serpiente.
La serpiente alada.
Ajá, con aladas. Entonces es posible que había algo antes y fue maldecido, pero también la serpiente porque es muy sutil.
¿Y recuerdas eso, Mina, que era adorada por los aztecas?
Y ya tiene estatuas en Tijuana.
Sí.
De un...
Que trajo algo.
Supone uno, pero mamá supone. Pero
sí. Pero sabemos, yo he tenido serpientes y he tenido amigos que lo ponen en un acuario, ¿verdad? Y se escapan muy fácilmente, porque es muy sutil su manera de mover.
Muy lista.
Muy lista, y cuando estoy caminando cerca de mi casa y se ve un serpiente, es difícil saber si llega o se va, su manera de mover.
O para atraparla también, es muy rápido.
Y hay un acuario muy mudito, que era amigo mío, que se iba cuando el río crecía. Y él me decía que las culebras tenían patas. Yo le creía, que tú eres mentiroso. Y sí, tienen patas, dice. ¿Cuántas? Dice, muchas. Sí, muchas patas. para sacar de pequeña. Yo no creía, yo no defino ninguno de nosotros, solo los mulos. Y comenzaba entre mulos y decía, sí, tienen mucha pata. Sí, de verdad. Sí, de verdad.
Sí, porque cuando la Biblia no especifica que cómo no se las tardas, porque ha de haber caminado la serpiente antes, mucho antes de que uh-huh. Eva y Adán pecaran y todo eso, pero
hay otra especulación que fue más para engañar a Eva, para que ella piense, pues, si él comió ese fruto y ya la bestia está hablando, si yo lo como, voy a ser un super diosa. Porque fíjate lo que hizo al animal. ¿Cómo está cambiando el animal? Pues hablar, practicar. Yo debo de comerlo para...
El diablo usó la serpiente para que hablara, ¿no? Realmente ninguno de los animales hablaba, ¿no?
No.
Porque Satanás usó la serpiente para...
Y Dios usó
un burro.
En Números.
Pues como es una manera también simbólica de representar esto, porque también está, por ejemplo, el fruto de... Bueno, no dice la Biblia, pero... se ha manejado de manera muy común, ¿no?
Manzana.
Que es el fruto prohibido fue una manzana. Y la Biblia no dice que es una manzana, pero si uno, la gran mayoría tiene eso. ¿Y de dónde ha salido esa idea?
¿Por qué no
tiene manzana? Y también en el pesebre se ponen los reyes magos, pero cuando dicen la Biblia, cuando ellos vinieron, se vinieron a la casa. Entonces son mitos.
Sí.
Mitos comunes.
Mejor que creer la Biblia.
Mejor que ir con el texto. Bueno, pero por eso se ve cómo ha entrado hasta el día de hoy. Tenemos pleitos entre pareja, entre la iglesia, entre familia, en el trabajo. Son consecuencias. Ella pensó, pues no pasará nada. Yo voy a aprovecharme. Y hasta la fecha estamos sufriendo las consecuencias.
Hasta el fin no habrá paz.
Sí, no hay paz. Será mejor, es mejor ahora que hace 2000 años, en muchos respetos. Ya no hay esclavitud, no hay duelos, hay muchas cosas. Ha cambiado.
Y sí, será mucho mejor en unos 100 años,
¿no? Pues en donde hay la fe cristiana, pues, y donde la gente realmente está avanzando en la gracia de Dios.
Cuando se haya alcanzado hasta el último rincón de la tierra. Cuando todos los enemigos se han
mostrado. Uh-huh. Bueno, vamos a 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Bueno, yo no puedo hablar de estos dolores, a ustedes se pueden.
Pues... lo miramos claramente ahí con los del talibán.
Uh-huh.
¿No? Los dolores
de eso es lo que dice, a la mujer multiplicaré en gran
manera. Aquí ya no, porque...
Pero parece que está inevitable la mujer... Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Analizando estas palabras, algunos creen que la mujer quiere tener dominio en la familia, la mujer caída. Y es fácil, tiene que batallar, aceptar que su esposo sea cabeza de familia, especialmente si es un irresponsable. Entonces, ¿hay enemistad allá también? Hasta que tenga la redención, que sea restaurado el orden que Dios ha puesto. Entonces está empezando cosas destructivas. En 17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Frustración, la tierra maldecida. La comida que sale de la tierra maldecida está maldecida. Con dolor, no es fácil, hay mucha competencia, escasez de materiales para empezar un negocio. No hay la misma abundancia de cosas como en el huerto de Edén. Fruto en abundancia. En muchos países donde no tiene la fe cristiana, Hay gente muriendo, hasta en Afganistán, hay niños muriendo de hambre, escasez, dificultad, sequías, terremotos, que se hace muy difícil llevar a cabo un negocio. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Si alguna vez has tenido un jardín de vegetales, hay insectos, hay hierba mala, es una batalla constante simplemente para sacar unas cebollas. Es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tienes escardos, espinos, hasta las plantas están maldecidas. Hay consecuencias destructivas siempre del pecado. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Pues todo esto no es muy común en las predicaciones. Escucho muy seguido yo las predicaciones de aquí en Calvary en inglés. Me gusta predicar más sobre la gracia.
Ajá.
¿No? Pero casi no predica sobre la caída del hombre, sobre la naturaleza corrompida, y menos menciona de que hay dos grupos y que hay siempre enemistad. Como estamos mirando aquí, que hay dos, desde el comienzo, desde la caída, ya Dios está hablando de que habrá dos simientes siempre en constante luz.
Sí, son doctrinas fuertes, y pero por lo menos entre los capillas caballos traten de enseñar de toda la Biblia, o empiecen un libro y leen todo el, enseñen todo el libro. Entonces hay otras iglesias que simplemente enseñan temas y ni llegan al texto, por lo menos enseñando por toda la Biblia o todo un libro, se van a por lo menos leer los textos y tienen que decir algo.
Pero eso es bien interesante porque en las pocas ocasiones en que ellos salieron a predicar, pues yo recuerdo que cuando escuchaba mi papá con tanta amargura, y cómo que somos nosotros como niños con tanta amargura, y a veces creemos que están cansados de su trabajo y no les hallamos ningún sentido a la vida. O recuerdo mi papá cuando se tenía que refugiar en el alcohol por sentir que la sentir el sexo tan grande sobre sus tablas. Entonces creo que, y la ignorancia de nosotros de saber que todo eso es consecuencia del pecado, por la ignorancia de no saber las consecuencias que va a traer. Y cuando sentimos que es preferible mejor morir, en la Biblia lo dice que todo esto va a ser consecuencia. Eso de pensar que el pecado va a traer un placer temporal, después venimos a salvar por la vida y con ayuda. Y bueno, eso es interesante, que también mucha gente vive con estas cadenas, con estas tablas, y sin saber por qué. Pero todo esto viene a ser...
A veces hasta la gente dice, ¿cómo puede ser que un Dios bueno mire toda la miseria? Pues la miseria tiene una razón.
Y lo pasan a los hijos. Sí. Lo triste del caso es que no nada más el sufrimiento lo llevan ellos, esa amargura, esa frustración, sino que los hijos lo sienten a medida que van creciendo. Y no le cuentan en un sentido a la vida. Nosotros cuando venimos a conocer, cuando Dios viene a hacernos libres, se conocerá la verdad y la verdad será así. Es cuando venimos a depositar nuestras cargas a Él, es que nuestro nuevo viene a ser suficiente.
Pero aún nosotros, siendo la primera generación, a veces tenemos muchos hábitos malos, y como tus hijas, probablemente, si siguen en la fe, van a tener aún más paz y tranquilidad, y tus nietas más, y tus bisnietas aún más, porque van a romper la condena, la cadena, y empezar avanzar en la gracia de Dios a través de las generaciones.
Sí, y como dijo una vez, o sea, que a veces el diablo presenta la palabra de Dios, la vida cristiana, como muy aburrida. Eso es lo que nos parece a muchos, una vida aburrida, la vida cristiana. Pero cuando, por ejemplo, ahora nuestras hijas que pueden ver una sanidad en las cosas de Dios, divertirse y disfrutar las cosas de Dios sin tener que recurrir a hacer cosas malas o a decir mentiras o a recurrir a los padres y va con amistades que no son.
Sí, eso es el punto principal del mensaje de hoy, que el diablo sigue siendo el engañador de presentar un concepto a la gente, a los jóvenes. Entrar en la iglesia, vivir así, es muerte. Y dice, eso es el más horrible, entregarme a la iglesia, imposible. Es puro engaño. Y ellos, muchos de ellos están buscando quebrantar la ley de sus padres, quebrantar la ley de Dios, pensando, eso me va a dar la felicidad. Y es completamente lo opuesto. Es completamente lo contrario. Es pura mentira del diablo. Hoy el título del mensaje de hoy es vida santa, vida feliz. Feliz. En realidad, la vida santa es la vida feliz. Porque poco a poco se empieza a evitar todas esas broncas, todas las consecuencias del pecado. Poco a poco anda en conocimiento de cómo evitar los problemas. Bueno, la muerte. Ya estamos en 17, solamente vamos a estudiar hasta 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y al polvo volverás. ¿De qué está hablando cuando dice polvo eres y a polvo volverás?
Ajá.
Está hablando de la muerte. Supongamos que la muerte no es natural. La muerte también es consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte.
Recuerdo que en uno de los libros de la Biblia, el señor Spurgeon, cuando en algunas de sus oraciones, antes de empezar a predicar, se humillaba a sí mismo ante Dios. Y recuerdo que a veces en una de sus oraciones decía que Dios permita y este montón de polvo pueda servir en este día de exaltación para sus oyentes.
Uh-huh.
A menudo traía palabras así como para ayudar también a la audiencia a meditar en lo que realmente es un ser humano.
Pero la muerte no es que se cayeron muertos en este momento. En la Biblia también muerte es estar separado de Dios. Vida y muerte, Cristo dice, yo los daré, yo he venido para que tengan vida. Pues ya tenía existencia. Existencia no es la misma que vida. Vida en la Biblia es tener relación con Dios, una vida que tiene sentido. Pero la muerte espiritual y la muerte física, y se ve la evidencia inmediatamente con el envejecimiento. Y como ya tenemos un enganche, una muestra, una garantía de que somos infectados con la enfermedad de la muerte inevitable. Dice en 1 Pedro y también en Isaías, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eva dudaba de la palabra de Dios para buscar un poco de placer para su carne. Y desde ese momento su carne empezó a secar, a arrugar, envejecer. Pero la palabra de Dios que ella dudó sigue firme para todos los siglos. Y eso está bien triste, porque aceptamos, sabemos que tenemos que tener reverencia a las canas, a la gente, a respetar, cuidar de nuestros padres, pero se ve cómo estamos perdiendo nuestra fuerza, la belleza de la mujer. La fuerza del hombre está cayendo.
Pero en un cristiano, así como el exterior envejece, el interior se renueva.
Exactamente, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nuestro espíritu está creciendo y los que están afuera no tienen esperanza ninguna. Simplemente miren el espejo, ¡ay, soy más viejo, mira las arrugas! ¡Estoy acabando! Pero esa es la consecuencia destructiva del pecado. Hasta la vejez. Su memoria, las personas viejas empiezan a hablar, ah, mi amigo, ¿cómo se llama? Está acabando. Su vista tiene lentes cada vez más gruesas. Tu mente tan aguda, todo cayendo como la flor. Como una rosa que se deja en la mesa por 3 semanas y todo empieza a caer. Así somos. Eso es consecuencia del pecado destructivo. Tenemos evidencia siempre con nosotros. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. En Adán todos mueren, la muerte entró por un hombre. Conclusión. Tenemos que ver claramente que el pecado es sumamente destructivo. Aun cuando promete toda forma de felicidad y ventaja, es todo engaño y falsedad. En Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es destructivo. ¿Por qué hay tantos rodando, buscando sexo fuera del matrimonio, quebrantando la ley de Dios? Están engañados, se creen, eso me va a traer algo bien, algo bueno ahí para mí, es un placer. Y si hay consecuencias, son mínimas. Están convencidos, están completamente engañados por el diablo. Proverbios 8:36 dice: el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. El hombre está defraudado, y todo lo que presenta el pecado como algo deseable es del demonio, porque sabemos que el pecado es sumamente destructivo. Destructivo. Lo que se ve en el cine, las canciones, las filosofías falsas, todo lo que presente el pecado como algo deseable viene del diablo. Sigue con el mismo. Todo lo que pinta el pecado en un vestido bonito viene del infierno. Y hay miles de episodios en la Biblia, la historia de David. Después de su pecado de Betsabé, fue perdonado, pero llevó consecuencias. David tenía otro pecado cuando contó, tenía un censo del ejército. Y Dios mató a miles por una plaga. La historia de Acán en Jueces 7, que codiciaba unos lingotes de oro, toda su familia destruido. Siempre tiene algo que parece atractivo y es sumamente destructivo. Todo lo que pone en duda la palabra de Dios viene del demonio. Las escuelas públicas, los gobiernos seculares, las universidades, las religiones falsas. Lo que rechaza la Biblia, la palabra de Dios, viene del demonio. Y un punto final: muchos hombres prefieren y caigan en el engaño porque creen que el pecado es preferible a la aflicción. Acusaban a Job de esto. Eso es la justificación por la mayoría del pecado. En Job 36:21 dijo Elifaz a Job: guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Está acusando a Job que cuando tuviste que escoger entre aflicción y pecado, tú dijiste, pues yo tomo el pecado, yo no quiero sufrir, yo no quiero la aflicción. Y así piensan los hombres hoy en día. El pecado claramente es preferible de la aflicción. Yo no quiero sufrir nada. Pero la Biblia nos enseña que el pecado en realidad es mil veces peor que la aflicción. Nosotros debemos siempre sufrir la aflicción en vez de entrar en el pecado. Eva sentía un poco de aflicción. Yo no puedo quedarme con las ganas. Estoy mirando ese. Es codiciable. Quiero ese árbol. Entonces ella estaba midiendo la aflicción o el pecado. Pues yo tomo el pecado. Vive en la calle con una prostituta. ¿Por qué haces esto? Pues estoy pobre. Necesito hacer eso para ganar el pan para mis hijos. En vez de sufrir aflicción, pues voy al pecado. A los que venden drogas. ¿Por qué lo hacen? Pues necesito el dinero. ¿Piensas que yo voy a vivir pobre? ¿Yo voy a tomar un trabajo duro y sufrir aflicción? No, me voy al pecado. Y la Biblia enseña, nunca es preferible el pecado que la aflicción. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? El rey dijo, vosotros van a ser quemados. ¿Por qué? ¿Qué fue la historia de Mesach, Sadrach y Abednego? Una imagen. Entonces tenían que escoger. Aquí hay una gran aflicción y aquí hay el pecado. Dijeron al rey, ni tenemos que pensar, haz lo que quieres, no vamos a sujetar a tu pecado. Cualquier aflicción es preferible que el pecado. En Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el fuego de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía el discernimiento para ver aflicciones mejor que el pecado, siempre. Pero la manera de que vive el hombre común es, no, siempre me voy al pecado, no voy a sufrir nada de aflicción. Si tengo que robar un poco, mentir en mis impuestos, lo que sea, para evitar aflicción, yo prefiero el pecado. No sabiendo que el pecado es sumamente destructivo. Como la homosexualidad, están enseñando que está muy sano, muy normal, pero miren, lleva las consecuencias, enfermedades. Y enfermedades a una escala de que en algunas partes puede llevar a bancarrota todo el sistema de médica. Los abortos, enseñe, mire, aflicción, eso es una gran aflicción, que van a decir tus padres, tienes ese hijo, a una muchacha, olvídate toda la aflicción, toma el camino fácil y mata el bebé. Pero las consecuencias, es destructivo. Y hemos visto en los últimos años muchas mujeres que han matado a sus hijos de 2 años o 3 años. Porque, ¿por qué no? Si es correcto matar uno de unos 7 meses, ¿por qué no 2 años? Es un niño dentro o fuera del vientre, entonces hay consecuencias. El pecado es una forma de suicidio. Los que tienen una tentación de droga, ahí en las drogas puedo escaparme. Puedo encontrar un lugar seguro, seguro y sin problemas. ¿Y cuántos de ellos se van al suicidio? El pecado es sumamente destructivo. Puede destruir tu familia, tu salud, tu futuro, tu reputación. Puede robarte de todo tu dinero. Puede destruir tus relaciones con hermanos de la iglesia, miembros de tu familia. Es consecuencia de buscar una manera fácil de escapar de los retos de la vida. Y también es poner la voluntad del hombre más alto que Dios. Pues, Dios dice eso, pero mi voluntad es más importante que la voluntad de Dios. Es un ataque directamente en contra de Dios. En Las Vegas, en esas máquinas, jugando todo el día, hay gente que de vez en cuando ganen algo. Pero ningún pecador puede ganar por el pecado. Es una mentira. Es un engaño. El diablo dice, vas a ganar. Vas a salir con la tuya. No. Al contrario, es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay ganadores. En Deuteronomio 3:30-19, y estamos acabando. Deuteronomio 30.
Deuteronomio
30 y versículos 19 y 20.
Cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amado a Jehová tu Dios, atendiendo a tu voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
Amén. Es como el diablo está diciendo a los jóvenes, mire, andar con Dios, eso es muerte. Después, ya tiene tiempo, puede regresar a la fe después. Pero eso de vivir tan estrictamente, eso es la muerte. Pero la Biblia está diciendo, no, eso es vida. Estar con Dios, andando con Dios, viviendo por sus preceptos, eso es vida, eso es bendición. Apartar de Él, quebrantar sus mandamientos, eso es la muerte, eso es la maldición, la destrucción. Pero el hombre sigue, hasta el día de hoy, engañado. Entonces la conclusión, vamos a terminar ya en Proverbios. La conclusión es, tenemos que confiar en Dios, confiar y creer que la vida santa es la vida feliz. La vida santa es la vida feliz. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él no estaba pensando, pues me parece bien el árbol, pero no estaba diciendo, tengo que confiar en el precepto de Dios, pasa lo que pasa, yo no ni debo de hablar con ese ser, porque tengo que confiar en Dios. Él me está sembrando dudas de que cómo es Dios, que Dios no quiere lo mejor para mí. En Proverbios 16, estamos terminando ya, Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en la ley de Dios, los preceptos de Dios, la vida cristiana es bienaventurado. Encontrará el bien. Proverbios 21:15. 21:15 dice, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Un engaño del diablo. Que hay algo bonito ahí fuera en la vida del pecado. La vida santa es la vida feliz. Regresamos al principio de Proverbios, capítulo 3, versículo 2. Hablando, 3:1, hablando, dando consejería a un joven. Dice Salomón, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y como la Biblia quiere decir vida, no es simplemente existencia, es vida, es la vida de abundancia. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Andando con Dios, andamos en paz, no como Adán escondiéndose, sintiendo vergüenza, escondiendo la cara. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La vida santa es la vida feliz. Este es el mensaje de la Biblia, en contra de todo el mensaje del mundo controlado por el diablo, de decir que hay algo bueno en el pecado, de decir que hay algo no confiable en la palabra de Dios. Terminando en Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, como Eva. Eva estaba en consejos malos, escuchando el diablo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar el mensaje del mundo, el mensaje del maligno? Maligno será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Conclusión: la vida santa es la vida feliz. Oh Señor, pedimos, Señor, que tú abres nuestros ojos, Señor, y nos uses, Señor, para comunicar a nuestros vecinos y nuestros compañeros, Señor, en todos lados, que están una y otra vez cayendo en el gran engaño de que hay algo provechoso, hay algo de valor, algo fascinante, interesante en el pecado. Oh Señor, ayúdanos a comunicar en nuestro mundo alrededor que eso es una pura mentira. Ayúdanos, Señor, a mirar a las cosas claramente, entender como que tu palabra sí es confiable, que tu palabra sí es una ancla para nuestra alma, que podemos confiar completamente en ti, y que tenemos la esperanza de una vida de paz, de tranquilidad, de prosperidad, una vida de abundancia. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario.
También quería decir, ¿no? Aparentemente, o sea, cuando David puede saber la mujer con la que mandó matar a su esposo, ¿verdad? Y Salomón fue hijo de Betsabé,
sí,
¿verdad? Entonces,
pero no el primer hijo.
No, pero viene de, o sea, cómo él terminó también alejándose. Es como, siento yo, como la herencia del pecado, porque él también terminó alejándose los caminos del Señor, y a pesar de que tuvo sabiduría y reino y algo así, al final de su vida terminó alejado de él.
Sí.
En la Biblia no dice que fue al infierno, pero sí dice que
pero había dos leyes en Deuteronomio. Uno fue no tomar muchas mujeres, porque se va a llevar a otros dioses, y no aumentar mucho oro y plata, y Salomón hizo los dos. Entonces su corazón se apartó por todas sus mujeres bellas, pero de otros países, con otros dioses, y Salomón se sintió obligado a edificar templos para los dioses.
Pero la Biblia dice que a causa de sus mujeres él apartó el corazón de Dios.
Sí.
Entonces es algo así como algo parecido a lo que le pasó a su padre, porque el rey David también, a causa de una mujer bella, también se apartó su corazón. Y entonces digo, ¿cómo nuestras tradiciones vienen a pasar a nuestros hijos?
Sí, pasó el mismo con Elías que fue antes de Samuel, pero Elías nunca aplicó disciplina a sus hijos y Dios mató a sus hijos.
Elí, perdón.
Y después Samuel, por ser por crecer en la presencia de Elí, él también tuvo grandes problemas con sus hijos, porque nunca aprendió bien y simplemente siguió el costumbre de Elí con sus hijos, y sus hijos salieron mal también. Entonces, para romper esta cadena de problemas, tenemos que realmente estudiar y aplicar la Biblia.
Porque cuando dice que el pecado se lleva hasta la
tercera y cuarta generación. Pero eso, cuando Dios dijo eso en los 10 mandamientos, dijo: a los que me aborrecen. pero a millares, o que quiere decir miles de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otro comentario, pregunta.
Te digo la hermana, Diego, que casi todos los siervos de Dios viejos que mueren, se mira la muerte que mueren cristianos. En cambio, la razón de Dios, lo que yo he leído, lo poco, lo mucho que he leído, yo no he encontrado ningún versículo que le dé la salvación al último.
O sea,
no he encontrado al último, así que se pierde. Es decir, no, yo no he encontrado. Es decir, donde, con el rey David que murió viejo, con el rey de ahí, la y otro gran siervo de Dios, como.
Pues sus últimos
días se mueren pecados, es decir, no,
pero su último libro, y cuando fue muy viejo, fue Eclesiastés, y la última conclusión en Eclesiastés, y hay gente
viejo fui y vencido, he visto,
no, pues eso fue David,
ese fue el colmo de Salomón.
Sí, a Salomón estaba,
el colmo de Salomón es que fue el hombre más sabio y el hombre más necio.
Ajá. Pero cuando terminó su libro, eso es la manera que terminó, dijo: ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Ahora, ese lo escribió después
de... Sí, ese es el fin. El fin.
Después de Proverbios, ¿no? Después
de la... Sí, después.
Después que él edificó a
los nacidos. Sí, sí, sí. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Entonces, él dijo en Eclesiastés que entró en todas esas locuras, pero guardó su sabiduría para ver qué es la cosa buena para que el hombre hace para disfrute, y después concluyó: vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada valga la pena.
Eso te pega en Salomón.
Uh-huh. ¿Eh? Y después
ya, a mí le he explicado de que
pues ahí son sus últimas palabras, no, eso es lo último que se escuchan de él.
Porque también el propósito de Dios con ese hombre no simplemente está dejando ahí la palabra, pero es la experiencia también de su vida, su vida de gloria, su vida perdida, y concluye al final de que todo es vanidad. Aún en muchas tabelas, muchas letras, es vanidad. Lo más importante es tener a Dios.
Y
aquí
después de tener un mediado, porque su reino se quebrantó, ¿no?
Sí. Es que no, su hijo dijo que no iba a hacerlo a Salomón durante su vida, pero de su hijo se perdió la mitad más, se dividió. Y dijo a David también que iba a no sufrir cosas en su vida, pero más adelante, pero los dos sufrieron en carne propia por sus locuras. Bueno, vamos a cantar una canción más, Los que aman al Señor.